Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcasts12. Just go to Indeed.com/podcasts12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcasts12. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Es un poco difícil creer que ya estamos a un año del paso del huracán María, el huracán que marcó a nuestra vida, indudablemente marcó la historia puertorriqueña, la catástrofe, yo creo que lo peor que ha pasado en esta isla. Y vamos a hablar de eso porque yo puse un post en Facebook preguntándole a las personas cómo nos sentimos un año después de María. Y en el día de hoy vamos a leer algunos de esos comentarios y debe añadirle pues experiencias de nosotros y cómo nos sentimos al respecto también. Pero obviamente yo no voy aquí a hacer un monólogo yo solo, negativo, en el día de hoy. Va a estar alguien con la cual yo pasé todo ese backtripeo del huracán María e inclusive un carro de ella falleció durante la tormenta. Bueno, aquí está con nosotros en el día de hoy la gran Luxana.
Bienvenida. Hello, muchas gracias. He estado así calladita porque estoy como que seteando el mood como es, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo que fue el huracán, pues quiero empezar suavecito porque sé que esto se va a ir poniendo más y más intenso.
Claro, porque, no, mano, es que... Mira, es que adelante, yo dije, déjame tirar esto porque es que todavía estamos como que en shock, yo siento, tú sabes, estamos en una especie de normal que no es la normal que existía antes para nada. So, yo creo que vamos para encima directamente con los comentarios, sí. Porque en verdad que me agradezco, by the way, agradezco a toda persona que sacó de su momento, o sea, un momentito para comentar. Y en el caso de algunos de los comentarios que dejaron, por compartir esa historia, sí. Porque... Bueno, vamos para encima.
Sí, y porque en realidad esta es la manera de tener esta discusión, porque qué sé yo, lo que pasaste tú y yo, que primero que nada lo pasamos juntos.
Claro.
Y por más research que hagamos, pues no es tan real como de verdad escuchar la opinión del corazón de las personas y en sus palabras, que es lo que...
Vamos rapidito con el primer comentario. Te voy a leer el tuyo primero porque fuiste el primero en comentar. Fue a Wilfredo O. Yo voy simplemente a decir nombre y inicial de apellido, por si acaso. Anonimato. Yo voy a asumir que ustedes no, están bien con eso. Wilfredo R, actually, porque el O es de inicial. Wilfredo R dice, hoy es un día bittersweet, bien emocional. Eso fue exactamente el día que lo posteé. Y me imagino que él se siente así porque, pues, ¿sabes? Por eso mismo, como estamos sintiéndonos que es un día de... ¡Wow!
Y eso es válido.
Un aniversario de cuando la isla... Cuando un sismo, yo iba a decir un sismo. Wow. Un ciclón, una anomalía tropical vino y nos hizo un hijo aquí en Puerto Rico. Porque eso fue básicamente lo que el huracán María hizo. Y estoy de acuerdo contigo, pero rapidito, Jan también comentó que... To be honest... Jan, yo voy a decir los apellidos. Jan Miranda.
Yo estaba pensando de como que esté ahí diciendo el primer nombre. Hay que decir, di lo que se sienta correcto. Si la persona tiene un nombre largo, qué sé yo, Miranda, mire, es que ese es el apellido. Pero si eso fuera el primer nombre, pues se dice nada más. Sí. Pero Jan nada más, Jan.
Yo puse en el post que yo iba a leer estos comentarios en el podcast. Yo asumo que todo el mundo que comentó esto.
Cualquier cosa. Ahora van a llegar todos los mensajes de la gente curiosa. ¡Wow! O sea, te doy una experiencia íntima para quedar.
No puedo creer que comenté en un estatus público y tú lo leíste para adelante. Anyway, Jan Miranda, él dice, to be honest, me siento encabronado. Este pueblo necesitó una catástrofe para unirse por par de días para luego volver a la misma mierda. Y yo creo que el sentimiento de Jan lo entiendo, porque pues, una de las cosas que se estaba diciendo y hablando mucho durante esos primeros días luego del huracán fue que pues, wow, se sentía que estaba todo el mundo en la calle metiendo manos, se sentía un sentido de comunidad, pues, claro. Porque realmente
a
estaba,
falta de gobierno, pueblo.
Estaba todo el mundo metiendo manos. Tú sabes que fue como que, pues, ante todo este revuelo que está sucediendo, pues fue bonito no ver esa humanidad de momento. Que mira,
no,
o sea,
y
que
la gente metió mano, porque primero que nada, el gobierno exacto nos abandonó por 48 horas. Fue sí. La misma gente que salió para la calle a buscar a los demás, a ver las condiciones, a empezar a abrir las carreteras. O sea, contra, hay que decir algo por la iniciativa que tomó la gente, porque no se quedaron y ya esperando. La gente no, sí. Fue a resolver. La gente estaba desde niño, a toda la familia, con los machetes o recogiendo en lo que pudieran ayudar.
Pero me imagino que a lo que Jan van con su comentario es que pues un año después está todo el mundo igual. Está todo el mundo igual de loco en la calle. Ya ese compañerismo y sentido de comunidad se fue con la diáspora, aparentemente.
Sí,
tú sabes qué es la que hay.
Y más aún, en realidad, porque yo entiendo completamente lo que él está diciendo, eso fue lo que él vio. Pero yo analizándolo ahora un poquito más, no es solamente que estuvo unido un día por un par de días y después que se joda. Es que yo pienso que eso fue hasta un bullshit unity. Uh-huh. Porque fue como que Puerto Rico se levanta. ¡Wow! La gente se estaba levantando. Ah. El gobierno no estaba levantando nada. Así que es una decepción. Tras que todo el mundo dio el 200% en bregar con la situación, uh-huh. como estábamos discutiendo, pues en realidad, que ese es a la larga, ¿qué se ha levantado? ¿Cuál es el sentir?
Definitivamente no han sido los postes de electricidad, porque todavía hay un cojonal de semáforos e intersecciones que todavía es como que, bueno, yo me acuerdo esas primeras semanas en lo que pues habían ciertas áreas que regresaba la electricidad, pero realmente eso era un caos a la hora de tu guiar por ahí. Bueno, tú no querías guiar, tú sabes, tú no te atrevías porque que realmente la calle estaba.
Es que habían cables en el piso, a veces uno tenía que ir en contra del tránsito, de la situación era bien loca.
Pero entonces que tú dices, sí, que esto fue como quien dice,
que parece que dice volver unión, a la misma mierda, se volvió a la misma mierda.
Una unión de cartón, eso.
De cartón, exacto.
Se mojó y se lo llevó el viento. Te entiendo, mano. Y estoy de acuerdo también encojona uno pensar que, wow, ante la adversidad quizás las cosas no están tan malas, de momento todo. A la que Plaza la América abrió y tenía aire, todo estaba chilling. Para la, pues, tú sabes cómo es. Pero vamos
a leer
el próximo comentario, por favor. Sí.
Yo aquí bien sobrar, leí yo dos cortitos y yo, aquí viene uno largo, lo voy a coger yo. Ok, voy a decir el nombre.
Sí.
Porque esto ya es también, esto fue pérdida de nosotros. Esto sí. Fue la pérdida personal de nosotros en este huracán, este ser humano. Ok, John Montalvo nos dijo, honestamente, es difícil comentar acerca de eso. Ahora mismo estoy en Colorado. Conocí gente buena, viajé por Europa, pero todo a consecuencia de una catástrofe. Perdí un familiar, una de las 3,000 víctimas a consecuencia de este huracán. A pesar de que sé que estoy mejor, siempre miro a la isla y pensé que cuando me hubiera ido, hubiera sido por otras razones. So sí, estoy bien, pero me hace falta la familia, las amistades, sin dejar de mencionar la comida de la isla.
Boom. Nuestro gran amigo John Montalvo ha sido partícipe de este podcast, se han ido a los de su compañía Life, lo han visto, él ha salido en el video, y nosotros estuvimos, o sea, él fue una de las personas, él fue, de hecho, el primer amigo que nosotros vimos luego del huracán, porque tú sabes, cabe mencionar que nosotros estábamos ahí y tú sabes, la falta de comunicación era, o sea, una cosa bastante inimaginable. Bueno, se lo puede imaginar los que lo vivieron y la gente que quizás estaba fuera de Puerto Rico tratando de comunicarse con la gente de aquí, que estaban pasándola malísimo porque no sabían si estas personas no se podían comunicar porque no tenían luz o porque le pasó algo peor. Y pues, nosotros estuvimos con... O sea, John estuvo con nosotros. Nosotros teníamos la dicha de que tenemos un viaje cuadrado para, tú sabes, una semana y media luego
en
del
octubre,
huracán.
En octubre, sí. O sea, que no sabíamos si iba a pasar o no. Así que esa era la incertidumbre de... ¿Qué
sí,
va a pasar ahí?
Sí, ese era el viaje. Nuestro viaje corría en peligro porque pues, o sea, había un montón de gente yéndose de la isla para no pasar todo ese rato aquí. Y pues nosotros estuvimos con él cuando pues recibió la noticia de lo de la abuela. Y, mano, es que no tan solo es triste, pero es que encojona. Es que encojona sabiendo que... Pues sí, quizá, no sé, es que no sé decirte que honestamente fue a esta altura, porque también todos los servicios médicos estaban, tú sabes, exhaustos, necesitaban cama, no se sabe qué pasó, pero yo siento que esto se pudo haber prevenido,
sí,
pienso yo.
Sí. Yo por mucho tiempo, especialmente cuando siguen apareciendo situaciones y cosas, yo me pregunto... Mano, ¿esto es maldad o ineficiencia?
No, yo... Que esto a veces... Yo de seguro nos vamos más en profundo a eso ya mismo. Pero que esto no parece bien, cabrón. Que es como que... Wow, pasó un huracán y hay gente que está con... aquí podemos aprovechar y empezar a recortar por algún ladito. Y es como que, sí. Wow, esta gente está jugando con la vida de,
sí,
de un cojón de gente.
Y cabe mencionar que por semanas... Y entonces sale a luz como que, es que no tenemos las instrucciones, fue la persona que estaba a cargo, estábamos organizados. Pues el que falló fue el gobierno. O sea, a mí no me cabe duda que hay tres entidades, instituciones, whatever, responsables por nosotros en ese momento que nos fallaron de que F, y es el gobierno local, el gobierno federal y FEMA, que es algo por lo cual se están pagando todo el tiempo impuestos precisamente para un servicio que a la hora de necesitarlo actúan como si fuera un charity.
Ajá.
Y es como que, mira, eso es como el Seguro Social, no vengan a inventar a cambiar los muñequitos ahora.
Exacto.
Y fueron ineficientes. Y esa misma gente de FEMA, yo me acuerdo cuando llegaron esas primeras semanas, que aquí ni con dinero en un momento dado tú salías bien, porque ni la gente con chavos conseguía avión, ni la gente con chavos conseguía planta, ni la gente con chavos conseguía diesel. Pero ahí estaban ellos en sus carpitas con aire de planta, con tecnología de planta, con todas esas cosas. ¿Y por qué gente que joven, que son a veces, ¿sabes? Gente que, coño, se supone que estén duras, supone que tú eres un empleado de FEMA, tú eres casi como una persona, un responder, ¿verdad? ¿Por qué tú no necesitas ese lujo más que gente en un hospital?
Uh-huh.
Eso es lo que...
Sí, que se sentía que había como que una falta... de prioridad a las cosas que en verdad había que darle prioridad.
Y no fueron no fueron esas personas individualmente, fue la institución, fue el que dio la orden,
no,
por supuesto, pero eso a la persona que hay que reclamarle.
Y ni se diga, o sea, yo mencioné lo de Plaza ahorita, pero eso fue uno de los revoluces, que de momento Plaza La América, un centro comercial, recibe servicios de electricidad antes de muchos hospitales.
Uh-huh.
What, cabrón, o sea... Bueno, nosotros vamos a profundizar eso ya mismo, pero...
Yo quiero comentar algo aquí de Segway.
Sí, dale.
Que el primer día que nosotros vimos a John, después de casi una semana sin poder tocar a una persona que fuera de nosotros dos, de nuestros amigos, fue increíble porque no solamente, ¿verdad? Él nos recogió y fue como que wow, y nos llevó a volver a reconectar con la próxima persona que nos comentó.
Esta es la gran y preciosa Emmy Rosa de Rare Candy Creations. Ella,
otra íntima amiga de nosotros.
Esa fue la segunda persona, o sea, junto a ella y a Carlitos también de Rare Candy, que nosotros vimos del huracán. Bueno, inclusive ese fue nuestro primer destination. Nosotros la primera actividad extracurricular que hicimos después del huracán fue a comprarnos Rare Candy. Brutal.
Que yo solamente quiero describir un momentito lo que nosotros vimos cuando llegamos. Básicamente, ellos inventando sin agua ni luz, con el poquito de mantecado que pudieron tener disponible para ese momento, vendiendo ahí a... O sea, bien homemade, bien do it yourself, cuando ellos han sido una empresa que tienen su local y todo, y pues se vieron forzados a hacerlo de esa manera, pero así lo hicieron para, ¿verdad? Porque tenían que vender y bregar y resolver.
Pues ella nos comentó, al igual que Jan, definitivamente un bittersweet feeling. No fue fácil para nadie, pero en lo personal no tuve mucho tiempo para incertidumbre. Tuve que tomar una decisión rápida basada en los que dependían de mí, mis hijas y mi negocio. Hoy, luego de muchos struggles, sé de lo que soy capaz de soportar y cómo sobrellevarlo. So, en el caso de ella, realmente, pues, tú sabes, ella fue uno de nuestros comerciantes que se vio afectado. O sea, una empresa independiente, alguien que de cero ha hecho... realmente ha creado su propia marca y está echando para adelante, y fue una de las cosas que se vio severamente afectada por el huracán. Y pues en el caso de ella, es de este tipo de cosas de what doesn't kill you makes you stronger.
Hay que admirarlo, porque ellos son from scratch, se le ha caído y han vuelto a recrearse y se vuelven a y bregan y... Es bien increíble. Creo que son definitivamente una inspiración para el resto de nosotros.
Sí, pero en el caso de ellos, y nosotros que los conocemos, mano, ellos se habían fajado bien cabrón para abrir su primer local y no habían pasado un par de meses hasta que de momento...
Ocurre esto.
Ocurre el huracán. Sí. Lo cual, mano, hacho, es que frustra. Frustra, porque es el caso de uno fajarse pues por años para levantar algo, para que de momento, de la nada, ¿sabes? Es un fenómeno natural, que por más que uno se prepare, tú no puedes poner eso en tu agenda, de que tú, bueno, en septiembre esto se va a descojonar, como que tú no sabes que eso va a venir, y de momento pues uno tener un proyecto que se vea jodido. No, y esta es la cosa. Esto es uno de los que conocemos porque son amigos de nosotros. Uh-huh. Esto es ni se diga todos los otros comercios locales, todos los otros proyectos, todas las cosas que se cayeron a consecuencia del huracán. Pero vamos con el siguiente comentario. Yo pensaba que tú le ibas a leer ahí.
Lo que pasa es que como yo no conozco a esta persona y tú sí, yo sé que tú vas a saber decir el nombre y yo no lo voy a saber decir.
Pues tú sabes que este es uno de esos nombres que yo nunca he dicho...
En voz alta. Ah, pues dale, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer entonces. Aibu Benave. No sé si es así. Un nombre bonito, original. No me atreví a decirlo. Después me atreví. Nos dijo... En lo único que pienso son en las familias que hoy cumplen un año sin servicio eléctrico. Más nada. Lo demás, gracias a Dios que estoy súper bien. No me hace falta nada, pero quiero que los demás estén igual o mejor que yo. They need it. Aquí un momento de empatía total. Y es real. Y yo creo que esa es básicamente la situación de la mayoría de los que somos el área metro. Que no es por minimizar lo que pasamos nosotros, pero es que, para nosotros fue una catástrofe. Y es como que, ay, lo mucho que se tardaron en arreglar las cosas. Y por otro lado, por ello, es como que, a mí todavía no me han arreglado un carajo.
Sí, no, es verdad. O sea, nosotros estamos hablando de esto, o sea, de las cosas que se nos han afectado y los negocios y chichi, pero ni se diga a todas las personas que están un poquito más para el centro de la isla, todas esas áreas que era... casi imposible que los camiones de la autoridad entraran a arreglar. O sea, como dicen, hay personas que todavía no tienen luz. Hay personas que no tienen luz desde Irma. O sea, que esto es una situación... Es que, mano, esta mierda del huracán es como que es mierda de absolutamente cualquier ángulo que tú lo veas, y según tú sigues hablando del tema, te das cuenta que es más mierda. Se pone cada vez más y más. Pero peor según lo seguimos hablando.
Algo que yo también leí, que cabe decir, porque nuevamente, contra, como nos encanta barrer piso con Cuba, por ejemplo, y Cuba cuando tuvo sus catástrofes se enderezó rapidito y rápido tuvieron electricidad. O sea, wow, tanto show. Ah, estamos con Estados Unidos. Ah, somos los mejores. Ah, el imperio. Ah, ser gringo. Ah, la estadidad. Y mira, a lo mejor si fuéramos una islita independiente sin tanta cosa fancy, pudiéramos por lo menos tener electricidad básica. Claro. Porque lo que había leído era que ahora mismo hay ¿cómo es que le decían a los huecos? Los que están en las áreas que no van a poder recibir ayuda.
Ah, en los bolsillos.
Los bolsillos. Ah. Pues hay una persona...
Los bolsillos.
Los bolsillos.
Los jodidos bolsillos.
Los jodidos bolsillos. Salió una noticia cuando la Autoridad de Energía Eléctrica estaba haciendo los miles de shows de que si ves un bolsillo, ve y mátate, porque nunca va a llegar la ayuda. Ah. Pero si eres un ciudadano que no viene en el bolsillo, vamos a llegar a donde ti eventualmente. Pues salió una noticia de unas personas que están en un bolsillo y no tienen luz desde el huracán Hugo. Son como entre 10 y 15 años.
Yo creo que...
Y eso es una realidad en Puerto Rico. Y no me acuerdo, mano, quisiera Diablo, saber el pueblo. No me acuerdo, era Ceiba, algo así. Pero hay gente que está en un bolsillito que no tiene luz desde Hugo.
Sí. So que,
¿sabes que estamos hablando de que y esto es una isla que sabemos lo que son los huracanes? No hay excusa. No hay excusa.
Básicamente esas personas que se están quejando que llevan un año sin luz.
La isla es un bolsillo.
Hay gente, la isla es un bolsillo. Esta es la isla bolsillo. Vamos entonces con otro comentario. Este es de Cristel Ivani. Excelente tatuadora, realmente yo creo que una de las mejores tattoo artists que he visto en mi vida. Ella ella trabajaba en Color Conspiracy aquí en Santurce y ha estado trabajando también hasta en el tattoo shop de Kat Von D.
Hay un episodio de Dulce Compañía que puedes buscar si quieres todos los detalles de esta talentosa artista.
Pues ella comentó, y este es un post buenísimo. Ella escribe: coraje, decepción y desilusión por la isla. Los fenómenos atmosféricos son eventos que no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es votar responsablemente. A los que rajaron la papeleta, espero que se acuerden de cómo el gobierno negó a sus muertos y cómo mal administraron el dinero que se donó para ayudar a los damnificados. Yo me arrepiento mil veces de haber donado a Unidos por Puerto Rico, que Unidos por Puerto Rico, eso era la fundación que estaba haciendo Beatriz Rosselló,
¿verdad? Sí, exacto. La primera dama.
La primera dama. La primera y última, esperemos. Vamos a ver yo me arrepiento mil veces de haber donado a Unidos por Puerto Rico cuando recaudé fondos a través de las camisas que diseñé, un aproximado de $5,000. Ella hizo un diseño original que entonces pues todos los fondos de las camisetas que se vendían con ese diseño pues eran, no sé, para recaudar fondos para supplies y cosas. Básicamente para ayudar a los ciudadanos. Vamos a continuar este comentario para que vean qué pasó ahí. Ella se arrepiente porque la primera dama quiso utilizar ese dinero y que para hacer parques de recreaciones en cada pueblo de Puerto Rico. ¿Es en serio? Con tanta gente que necesitan comida, agua, medicina, se me cae la cara de vergüenza, no solo por mí, pero por la gente que me apoyaron a mi causa. Se fue todo en vano. Y continuó. Esta foto fue el entierro de mi bisabuela una semana después del paso de María por negligencia del hospital. Me la despacharon muy rápido porque necesitaban camas. Este año ella hubiese cumplido los 6 años. Y recalco que no tan solo esto me parte el alma, pero es que encojona, de verdad. Yo no, o sea, ahora mismo... O sea, necesitaban cama y despachan a tu bisabuela. Puñeta, te hacen eso a tu abuela, te hacen eso a cualquier familiar. Una falta de humanidad. Yo siento que eso no era probablemente de la forma en la cual se hubiese manejado ese caso.
Es que no se supone, eso no tiene nombre. O sea, es como
falta de
que,
humanidad.
Sí, no, y es ineficiencia. Entonces, lo más brutal es que como la gente está en una posición de necesidad tan fuerte, porque quizás en un momento normal hacen algo así y tú demandas ese hospital por el carajo. Pero en este mundo post-huracán, donde todo está tan caótico, donde quizás tú no tienes electricidad, agua, no has visto a tus familiares, tú estás jodido, jodido y jodido. Y te pasa eso y estás más jodido. Pero tú no tienes defensa. Tú no tienes. Ese fue el momento más vulnerable del pueblo de Puerto Rico y las autoridades lo que hicieron fue pisotearnos.
Yep. O sea, esto fue una situación en donde las personas que se supone que se responsabilizaran por el bienestar de la isla, picharon. Y vamos a leer un comentario, una respuesta que le hicieron a eso, pero también antes quiero decir que entonces la pura desfachada sería, o sea, el descaro total de fucking Beatriz Rosselló haciendo la mierda esa de Unidos por Puerto Rico. Tanta campaña y tanta jodienda que eso era para ayudar a la gente. Y tanta gente que también aportó. ¿Sabes? Hay gente que hicieron como ella, sus propios, por ejemplo, y Cristel recaudó dinero haciendo su arte.
Yo vi gente promocionando en Hollywood, en shows de Netflix, a Unidos por Puerto Rico, y artistas que dijeron, yo voy a donar 50 mil, tanto dinero entró a Puerto Rico, que literalmente, cuando yo veía eso al principio, yo decía, ay, nos van a ayudar, a ver cuánto llega, y no llegó un jodido fucking centavo.
Nada, o sea que...
Porque yo no sé, ahora mismo, esos Rosselló tienen que estar durmiendo en camas de oro, porque es que, ¿dónde está ese dinero?
Y... Mano, o sea, y es bien lamentable y otra cosa más que encojona, como cuando gente como Cristel, que tomaron iniciativa para aportar su granito de arena y ayudar a la gente de Puerto Rico, fucking gobierno o gente que vienen y dicen que tienen intenciones buenas, vienen y se aprovechan de esta gente que en verdad sí están haciendo la diferencia y esta gente hace que la nulifican. Y... Por eso, yo en lo personal, yo no creo en donar a organizaciones. Esto puede ser quizá, puede ser raro que yo lo diga, pero a mí me gusta ayudar, pero a mí me gusta ayudar directamente. O sea, yo siento que tú donar a estas organizaciones, tú y la Walgreens, que Walgreens te diga, mira, tú quieres donar un pesito. Yo no dono un carajo porque yo no sé a dónde ese dinero va a ir. Y ponle que, aunque sí, en efecto, ellos quizás... Ponle que sí, en efecto, Walgreens ese peso lo dio a la fundación de whatever. Pero realmente muchas de estas compañías y organizaciones usan eso porque les dan, tú sabes, exenciones contributivas.
Exacto.
Son los tax breaks. Tú puedes quitar eso de tu planilla. So, por eso es que yo pienso que, mira, si tú en verdad tú le quieres dar 10 pesos para el hospital del niño, mira, da esos 10 pesos a una familia que está en ese hospital, dáselo a ellos. Le ayudaste a alguien directamente... Y no, yo no sé, no está jugando esta charada. Si vas a regalar ropa, no vayas al Salvation Army. Tú de seguro has visto...
Solo venden para adelante.
Lo venden para adelante.
Y son homofóbicos. O sea, por Dios.
O sea, tú...
¿Sabes de eso, Salvation
Army?
Sí,
no, claro, okay. Claro. Y yo estoy seguro que ustedes pasan por 10 deambulantes a diario... que probablemente necesitarían esa ropa. Básicamente, disculpa por ese mini rant, pero es que realmente yo estoy bien en contra de ese tipo de cosas y yo pienso que si quieren ayudar, ve tú y ayuda directamente.
Y él lo dice precisamente porque por eso es que la gente da ese dinero de su hard-earned money, porque coño, dinero que les sobra no tiene la mayoría. Dan de su dinero, que ellos trabajan bien duro de ese dinero para contribuir. Y es para que sepan, porque yo era una que yo todos los años yo me desvivía buscando dinero para UNICEF. Ajá. Mano, la corrupción que hay dentro de esas fundaciones. Claro. Ahí de momento los presidentes se están embolsillando más de la mitad del dinero, y dentro de la mitad que sí va a la fundación, más de la mitad de esa mitad es para los empleados. Sí. O sea, tú das un dólar a Walgreens o a Panda Express o a whatever bullshit, ni que para los niños o para el cáncer o para qué sé yo, y a lo mejor 5 chavitos de eso llegan a la causa.
Mira, y esto no estamos hablando mierda. Búsquese Google en alguna organización y vean a dónde ellos meten ese dinero, y tú vas a ver que un bien bajo porcentaje de hecho van a las caridades o a las fundaciones que ellos...
Y quizás hay unas que son mejores que otras. Por ejemplo, si tú estás dando de tu dinero a cualquiera de estas cosas que hemos mencionado o cualquier otra cosa, mira, quédate con ese dinero en el bolsillo y mándaselo a los de auditoría allá. Porque esa gente, esa es la única gente en que yo confío que cada centavo que yo doy va para lo que dicen.
Y en el caso de eso, sí, eso sí es para un bien, tú sabes, de
para nosotros,
el pueblo. So, okay. Bueno, pero ahora sí, había un comentario, una respuesta al comentario que Cristel nos escribió, que también queremos aquí añadir.
Sí, que di el nombre tú.
Este es
también para que hable
la
de
gran Rad Rangi Rangeli de la nada, tripleta, tú sabes, caricaturista, hacía t-shirts, otra artista de excelencia de Puerto Rico.
No sabía si era, si decir con la G de G o la de G. Anyway, a mí también me da tanta rabia el pensar en Unidos por Puerto Rico. El pensar en la manera en que tenían su anuncio everywhere back then, y hoy día el saber que era todo una maroma publicitaria. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Y las mejoras? Todavía en la 65 Infantería hay postes tumbados, cables en el piso, casas sin techo. En la 65, una de las vías principales y demás optics. Imagínate en otros lados. Es rabia lo que tengo.
Sí.
Ese comentario me gustó mucho porque es como que después de eso, yo lo que puedo decir es same. Sí, es que, ditto.
Yes, girl.
Totalmente de acuerdo. O sea, lo de Unidos por Puerto Rico, eso era un policy stunt de 7 pares de cojones. Y está cabrón que, mano, o sea, yo entiendo que hay mucho por arreglar. Pero, coño, en un año no han arreglado casi nada. Yo no sé, eso todo. Pero vamos entonces ahora para... Ahora sí, no. ¿Tú quieres leerte el siguiente de esto? Porque en verdad eso fue como que un aside.
Sí, sí. Voy a leer el comentario de Manuel Coti, que escribió. Y entonces ahora aquí tenemos otro punto de vista, o una persona con una perspectiva un poquito diferente. Pues yo fui de los que tomó la decisión de arrancar para otro lado. Dejé trabajo, familia, amigos y hasta mi esposa por unos meses a venir a dormir en un matre inflable sin certeza alguna de que me iría bien o mejor. Luego de casi 11 meses por acá, pues me fue bien. Nada es perfecto y han habido sus ajustes. Extraño mucho a mis amigos y mi familia. Algún día regresaré, posiblemente cuando compre casa, a terminar de llevarme la mudanza, buscar mis guitarras y compartir con la familia y viejas amistades.
Sí. O sea, esto es una situación real de alguien que pues, o sea, se tuvo que ir de la isla por el huracán y pues, o sea, está viviendo. Está en la brega, como quien dice.
Me gusta mucho como él describió su situación particular, sin como que, porque yo pienso que cuando la gente empieza con yo me quedé o yo me fui, viene cargado con rabia hacia el otro lado que no hizo lo mismo que ellos. Ajá. Así que él, al igual que John, también, ¿sabes? Que hay una tristeza dentro del me superé, me fui y me está yendo mejor. I did it, pero estoy triste. No es como que un I did it, es como que un wow, so, pues me fui, no sabía qué iba a pasar, me está yendo súper bien, pero esto no es lo que yo quería, ni como yo lo quería.
Lo mencionó John en su comentario. Exacto. Es como que, o sea, sí, todo me está yendo bien, pero realmente me fui bajo, o sea, esto no era, ¿cómo se llama? Esto no eran las condiciones bajo las cuales yo quería irme de Puerto Rico. Y esto es lo que, o sea, algo que no hemos mencionado hasta el momento, tú sabes que a nosotros se nos han ido tantas amistades, familiares. Mano, yo tengo como tres tías que se fueron ahora.
Los vecinos de la calle.
Hay tanta gente que
todo
se
el mundo.
Fue. El side effect de eso está cabrón, por obviamente sí, la diáspora. Pero también, mano, pichar a la diáspora. Ay, yo extraño a la gente que se me fue y me hace falta. Fucking María. Anyway, ajá. O sea, ya estoy.
Es fucked up porque los que se van dicen: hay un hoyo, ¿sabes? Tengo un hoyo adentro donde estaba Puerto Rico y, coño, ustedes nos dejaron un hoyo a nosotros. Puerto Rico está incompleto. Punto.
Bueno, wow, ¿verdad? Eso de Puerto Rico está bastante incompleto porque...
Porque tú te fuiste.
Cabrones, ustedes de la diáspora nos hacen falta.
Sí.
Nos hacen falta porque los queremos.
Y qué bueno que te va bien y me encanta que te va bien.
Pero
sad.
En verdad, pues, el único beneficio que yo veo de todo esto es que, pues, a todas esas amistades que se nos fueron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tour de ir a visitarlos. O sea, sí. Eso es lo que nos toca ahora.
Sí, es que, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico se logra recaudar suficiente dinero para poder ir a visitar gente. Que
sí,
estamos
es porque
pobres.
Es difícil. Esta es la cosa, está... Y conseguir trabajo es una pandemia también. Pero, vamos a continuar con otro comentario y esto es otro gran amigo. Wow, yo estoy contento porque en verdad mucha gente que yo quiero y aprecio con cojones comentaron aquí. Este es el gran John Irizarry. Este fue otro más que se nos fue. Este era el sonidista de Dulce Compañía Live que lo hacíamos en Celebrate de Hayes Valley Productions. O sea, él está tureando, él es un sonidista por excelencia, él está haciendo eventos, conciertos, shows. O sea, él está en las papas. Te felicito, saludos, pero te extrañamos también.
Sí.
Esa fue otra persona cuya presencia nos dejó un vacío aquí.
Un hoyo en nuestros corazones y un hoyo en la calidad
de
nuestras producciones.
sí. Definitivamente, cabrón, en verdad, los Dulce Compañía Live nunca se han vuelto a escuchar tan bien como los que tú grabas.
Y el tributo de mi Winehouse ni digo.
Ni se dice. Anyway, pues Jonathan Irizarry dice, definitivamente esto ha sido difícil. Yo tuve la suerte de poder salir de la isla 2 días antes de María. You dodged that bullet. Fue una semana difícil para mí estar lejos de mi familia y sin saber si mi casa, mi familia y mis perros sobrevivieron.
Yo no me imagino cómo acabar. You just left y no sabes de tu familia.
Ah.
Shit.
No, y acabar de irse y tú, anda pa'l carajo, yo acabo de estar ahí, Dios. Like, sí, es como que el wow, eso está pasando y el wow, yo me esquivé eso. Súper brutal. sé que la isla nunca será como la dejé. Siempre añoro los golden days de estar jodiendo y vacilando con todas mis amistades, pero pues, I had to move on. Ya cumplo un año desde que me fui de la isla y empecé con mi nueva familia en Nueva York. Por más que quisiera volver, sé que no será lo mismo, especialmente con los guisos de sonidista que tenía, lo que era mi pan de cada día. Definitivamente, lo de los guisos, cabrón, te entiendo. Porque pues una de las consecuencias inmediatas del huracán fue que, mano, estábamos todo el mundo en prioridad. O sea, realmente espectáculos, show y cosas así, eso no importaba. Y pues eso fue algo que sucedió, mano. Todo, absolutamente todo se cayó por como, yo diría como 2 meses sólidos. Y también se sentía ese vacío de como que anda para el carajo, necesitamos arte, necesitamos música y todo eso. Y pero pues, mano, y entonces él dice eso después, pues, ahora que lo veo, él se fue 2 días antes y es verdad, él se fue sin saber que ese era el último momento que él iba a ver a Puerto Rico como estaba. Que sí, él va a volver y definitivamente van a haber sitios que ya no existen, van a haber calles bloqueadas, van a haber postes que ya no están ahí y todavía no van a levantar, porque así como está la cosa. Pero bueno, esto ha sido una persona que se fue y ha podido echar para adelante, tener una vida exitosa, porque como mencioné ahorita, yo he visto que las fotos, este cabrón, tú estás guisando y te estás yendo súper bien, pero es como que él...
Y está felizmente casado, o sea, tiene su esposa que conoció allá, que es de allá, que está haciendo su vida súper, de verdad, le está yendo súper en todos aspectos.
Y está cabrón que aún así, hermanos, uno se siente,
claro,
se siente raro por eso.
Acho, yo me siento el corazón por el piso. Yo estoy aquí mirando por encima y es como que, wow, como una tercera parte o menos de estos comentarios son gente que todavía está aquí.
Sí.
Todo el mundo aquí, aunque hay algunos que lo comentan y otros que no, pero como nosotros conocemos la mayoría de estas personas, es como que, ah, wow, tú te fuiste, tú no estabas aquí, pero toda tu familia, o sea, los puertorriqueños, esto es como algo que yo he empezado a pensar recientemente, pero quizás somos bien unidos y sí vamos a poder ser así, o sea, como los judíos que se esparcen por todos lados y siguen con su identidad, pues... Así vamos a tener que hacer, hay que llevar a Puerto Rico por dentro.
Eso, bueno, que así sea. Tenemos entonces otra gran amiga, Patricia Grisel. Ella comenta que se sintió que todo fue bastante surreal. Casi pasé un Britney Spears 2007. ¡Woo! Britney Spears, eso fue el famoso meltdown de ella, que ella se rapó la cabeza y todo eso. So, eso es strong words.
Sí.
Casi pasó un Britney 2017 que me iba a picar todo el pelo porque tenía calor. Recordar la puta cucaracha que se me metió al oído todavía me da cringe. Las pestes a podrido. La primera medalla caliente que me tomé cuando me quitaron la ley seca. No poder saber de mis amistades me tenía mal. Hace un mes y pico comencé a ver The Walking Dead y yo en mi mente, ajá, The Walking María. Y rapidito, una respuesta a ese comentario, Emanuel Cotti dice que la primera noche después de María salimos a caminar por el vecindario y pensó exactamente lo mismo, que parecía una escena de The Walking Dead. Y eso es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Toda persona que estuvo aquí, tú sabes, cuando pasó el huracán y cuando abrieron la puerta y fueron a la calle, mi pana, eso era... O sea, calles desérticas, todo hecho un desmadre. Realmente parecía como, mano, esos primeros episodios así también de Walking Dead, que tú ves todas las calles vacías, un papelón, pero estás solo de momento caminando por ahí. O sea, ¿qué a ti te pareció ese panorama post María?
Ah, bueno, yo no tengo algo con que describirlo como que a mí me haya parecido como The Walking Dead o una cosa en específico, porque fue algo tan, para mí, completamente impactante, completamente sorpresivo, completamente... Todo fue para mí un, oh my God, what the fuck is happening. Que no, o sea, para mí fue como una pesadilla viviente. Y como ha hecho, yo diría como Jumanji.
Buenísima, así con las ramas atacándonos prácticamente, porque habían ramas por todos lados de todos los árboles que estaban volados.
Mira, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes detalles de esto de la cucaracha?
Yo no sé eso de la cucaracha. Sí, tú me vas a tener que contar
eso
trip puro.
Yo me acuerdo, te pregunto si tú sabes, por si sabes más en detalle, pero yo lo que sé es que en un momento en el huracán, ella se le metió una cucaracha por el oído y tuvo que ir hasta el doctor a que se lo sacaran.
¡Ah!
Así que imagínate tú, no en el huracán como tal, pero post, imagínate tú en esas situaciones que tú estás durmiendo, no tienes que tener todo abierto, te están picando de esos fucking mosquitos, tienes un calor cabrón, y para colmo... Se te mete una
fucking...
Eso es de, literalmente... Ahora, yo me he quedado pensando en eso, porque es que esa es de las cosas más... Uno se lo imagina, y uno como que...
Mis manos se empezaron a sudar y todo, como que imagina. En verdad yo lo leí ahorita y no leí mucho pensamiento, porque él estaba pichando y digo, cucaracha en la oreja, bastrip, yo no quiero...
Yo lo estaba... Él estaba leyendo todo y yo lo que seguía mirando era cucaracha en el oído. Y yo, diablo, sí, que ya se le metió una cucaracha en el oído.
Fucking porquería. Bueno, pues léete ahí el siguiente comentario.
Sí. Ok. Otra amiga de nosotros. O sea, todo el mundo... De verdad, la mayoría han sido personas que nosotros conocemos. Que gracias, eso es...
Gracias porque... Yo creo que hasta cierto punto, en verdad, no muchos de nosotros nos habíamos puesto a hablar de esto. Sí. O sea, entre la gente que comentamos, como que... Wow, reflexionando en esta pendeja, yo creo que hace falta...
Yo, pero coño, mira esto, Emanuel Cotti. Se fue Jonathan Grisari, se fue Patricia Grisel, se fue. Ahora Michelle Otero, ¡se fue! Esto, todo el mundo, ¡se fue! Pues nada, Michelle escribió, honestamente, Yo todavía tengo flashbacks de estar en posición fetal llorando en mi cama pensando que mi ventana iba a salir volando del ruido horrible que hacía y de cómo después empezó a entrar agua por ahí mismo y repetirme mil veces los números de teléfono de la gente que me importaba. Después de un año me he dado cuenta que esto fue algo que pasó y nunca hablé, tomando en consideración que los que me rodearon pasaron lo mismo, so... Why talk about it? Am I right? Eso es algo que nos pasó for sure a muchos. Y ahora que me fui del país y algún americano me pregunta cómo fue eso, lo que me da es ganas de llorar. Nunca lo hablé, nunca lo procesé, supongo. Solo bregué con eso sin darle mucho casco y ahora me cayó encima. Ah, y que no se me olvide, la memoria vivida de mi abuela teniendo un meltdown cuando nos vio llegar a su casa después de una semana después del huracán sin saber de nosotros, pensando que a lo mejor nos morimos. O sea,
que esto
heavy,
no,
heavy, heavy.
Esto no revuelca el estómago a cualquier persona. Esta es la cosa de esto, que todo el mundo pasó por una misma situación horrible, pero todas las experiencias fueron, a pesar de que son similares, todo el mundo tuvo experiencias diferentes por eso mismo. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, tuvimos la fortuna que realmente, en términos de, tú sabes, de sentir, ¿cómo dice? De sentir el boom del perreo intenso.
Sabía cuando hice boom, yo dije.
Te iba a decir perreo intenso, es que no hay otra cosa que se diga después de eso. O sea, nosotros como tal, no pasamos tanto como que la ventolera o como que nada se estaba cayendo alrededor de nosotros. Bueno, en Buste se cayó un árbol frente a la casa de ella, encima del carro de ella. Eso sí se cayó algo. Pero nosotros no nos dimos cuenta cuando eso se cayó. Eso fue un silent. Eso es como cuando dicen, si un árbol se cae en un bosque, ¿alguien lo escucha? Mira, un árbol se cayó al frente de la casa de nosotros y ninguno de nosotros lo escuchó. Pero que, por ejemplo, ella
pasó, se escuchaban muchas cosas.
Pero ella pasó ese susto de las ventanas azotando y todo eso, que yo imagino que eso añade a la ansiedad que uno va a tener en esa situación.
Yo pasé ese susto. Yo sé que tú no, pero yo veía como que las cosas...
Vale, sí, lo que pasa es que en mi casa no
sopla. Pero estábamos en la misma casa.
No, o sea, yo estoy hablando de mi casa, la mía.
Okay.
En mi casa, o sea, en días normales. En mi casa no sopla casi el viento, pero cuando sopla el viento, cierra todas las puertas. Es como que entra una brisa que yo estoy tranquilo en mi cuarto. No, ojalá y fuese así. Yo estoy tranquilo en el cuarto y ¡pah! Yo, ¿quién cerró? Y es el viento. Anyway,
sí, que para ti eso fue chilling.
Sí, yo estoy acostumbrado a misceláneamente escuchar puertas cerrando agresivamente. Sí.
Lo que pasa es que yo soy, ¿verdad?, una persona que orino mucho. Así que fui a ir al baño como dos veces o tres veces. Y cada vez yo pasaba y veía todo. Porque a lo mejor tú estabas durmiendo ahí, sleeping like a log, y ya sleeping it off.
Yo lo que pasa,
o en la cama sí ya.
Yo estaba en todas esas cosas de huracán, especialmente la noche después del huracán cuando no hay luz. Yo lo que estoy es como que, mano, yo lo que quiero es concentrarme en quedarme dormido y que fucking llegue el próximo día. Entre más días pasen, menos sufrimiento. Cojones, el sufrimiento se prolongó bastante. Ahora quiero leer entonces este comentario que está aquí. José Madera, este caballero José Madera, este es de PR Props, él hace props, cosplay, el tipo es un duro, chequen el trabajo de él, PR Props, van a ver que ha hecho personajes hasta de Mortal Kombat, ese tú lo has visto, en los comicones, y también él te hace los accesorios para tu cosplay también, si quisiera hacer algo. José Madera comenta, ¿cómo me siento? Un año en depresión. Contemplé el suicidio por un tiempo, no hace mucho, y me siento vacío y triste, porque me fui para los Estados Unidos, pero desearía estar en mi isla, porque no la cambio por nada, a pesar de todo. Esto es otra persona que, bueno, tú sabes, ha dejado su corazón aquí, tú sabes, su cuerpo está fuera de la isla, pero su espíritu sigue estando aquí. Y esto es otro tema también sensible, y José, en verdad agradezco que hayas compartido eso con nosotros.
Además que quizás hay muchas personas que se sienten así y no se atreven a decirlo, quizás no se atreven ni a sentirlo, y ahora tú lo hiciste, lo dices, nosotros pasamos el mensaje.
Claro, pero la realidad del caso es pues que en Puerto Rico, post María, la tasa del suicidio aumentó exponencialmente. Mm-hmm. O sea, y pues eso es súper triste. Es súper triste, sin embargo, tú no te acuerdas lo deprimido que todo el mundo se sentía. Yo me sentía como mierda.
Estaba triste todo el tiempo, con coraje todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi carrera? ¿Qué voy a hacer con mi podcast? ¿Qué voy a hacer con mis cosas? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuánto se va a tardar? O sea, estábamos en el toque de queda.
Toque de queda.
O sea,
ley seca también.
Ley seca,
no podemos ni beber. O sea, batripeado y sobrio, eso es lo peor. Pero realmente, lo que yo más me acuerdo de esa situación es ese verdadero sentido de ¿y qué carajo yo voy a hacer ahora? Como que ¿qué va a pasar? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Cómo yo voy a echar para adelante? La estoy pasando bien mal por el calor, no tengo luz. También había este sentido de que entonces tú estabas realmente día a día existiendo, porque al tú no poder hacer tus cosas, en el caso de hasta muchos sitios de trabajo no podían trabajar porque pues los sitios estaban cerrados, porque estaban cerrados o porque se jodieron por el huracán, que tú sabes, tú estabas todos los días sin saber qué hacer, gastando dinero, no haciendo dinero, y uno siempre se sentía que todos los días esto se está poniendo peor, 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 no se siente que va a mejorar. Y mano, en verdad, a mí no me gusta, es que yo estoy tan bastripeado y me acuerdo, sí. Y lo estoy sintiendo de nuevo, sí. Y me jode.
Sí, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo y sintiendo lo mismo. Incluso hay cosas que yo vine aquí a este podcast pensando que me recordaba, pero nosotros aquí leyendo y discutiendo estas opiniones, hay cosas que yo no me recordaba que yo sentía, que es como que, shit, yo también me sentía así, yo sé exactamente lo que te estás diciendo. Y lo que tú hablaste del rate de suicidio y todo eso, otra cosa que a mí también me pasó por la mente, mano, a mí, tan miserable que yo estaba pasando calor, a veces sin saber cuánta agua podía beberme ese día, a veces sin saber si me iba a poder bañar en esa fila, la famosa fila kilométrica de la gasolinera.
Ya estamos cerrando el podcast y en ningún momento hablamos de la jodida fila. Y mira,
todo eso que a mí me pasó y me jodió, y la incertidumbre y el no saber qué va a pasar y todo eso. Y con todo eso, el entender que yo, decir que yo tenía suerte, estar en una posición de privilegio, es poco. Pero mi familia cuidó de mí, yo siempre tuve a dónde ir para bañarme, a dónde ir para comer. O sea, yo sé de personas que al sol de hoy todavía, pues, tienen su tordito azul de techo. Y yo trabajé inmediatamente después del huracán como inspectora de una subcompañía que estaba trabajando para FEMA, inspeccionando hogares para los daños. Y yo estaba, o sea, ya yo tenía electricidad. Ya habían pasado los primeros, qué sé yo, como 5 meses. Entonces yo estoy llegando a casas de gente que no tienen electricidad, no tienen agua. Su vida... Han perdido su vida. Yo me acuerdo gente que las ventanas se explotaron y lo que habían eran huecos en su casa. Y porque también siempre, ¿verdad? Siempre hay el hijo de puta, siempre hay las personas que se toman cosas a chiste que no se supone. Yo me acuerdo cuando salían noticias de esta persona se suicidó y estos comentarios, ¿qué? No tiene luz. Y es como que, wow, dude, o sea, se nota que tú eres área metro, upper class o lo que sea, porque qué falta de empatía tú tú tienes, o sea, esa persona, tú no tienes idea lo que esa persona pasó. A lo mejor esa persona llevaba 4 días sin comer. A lo mejor esa persona perdió familiares y se sentía vacío. A lo mejor esa persona no tenía opciones económicas, porque es que yo no tenía opción económica y lo que hice fue depender de la gente que tenía su dinerito ahorrado, de Ángel, de mis familiares, de... Y entonces yo pienso, fuck, y la gente que no tenía nadie de quien recostarse, ¿sabes? Y la gente que no tenía nada, que yo sé que eran muchos. Y mira lo mal que lo pasé yo, o sea...
Sí, por eso es que a mí me había, pues, hasta hoy, me había costado hablar mucho de eso y de cómo yo me sentía, porque ante todo, objetivamente, yo estoy claro de que yo estoy bien. Yo salí súper bien de toda esa situación. A mí, tú sabes, todo realmente mi vida, en el sentido, en el macro, big picture, yo estoy bien, a mí no me pasó nada. Pero ese sentido de estar ahí.
No, y por supuesto, tu sufrimiento es válido.
Claro, no, igual. Sí, pero a lo que voy es que, mano, yo, tú sabes, mi sufrimiento es válido, pero también yo estoy claro de que hay otras personas que las pasaron requete peor que yo, y por eso que también yo no quiero irme en ese día de que, no, mira qué mal yo la pasé y me sentí mal. Pero, mi mana, es que a través de toda la isla, papi, se sentía un bajón colectivo. Estaba todo el mundo escuchando música de Johnny Cash, en espíritu, obviamente, no.
Estaba todo el mundo buscando señal.
Estuviese cabrón que estuviese...
Para llamar a tu pana, para llamar a tu familia. Ya lo sé,
capeando señal en la autopista, porque eso...
Cuando estaba todo el mundo estacionado.
Sí, sí, o sea...
En las esquinitas donde da señal.
La realidad es que, mano, yo me acabo de dar cuenta haciendo este podcast, que es como que, wow, yo no le he sobrepasado totalmente. Yo pensaba que yo estaba chilling y yo estoy ahora mismo like, diablo, yo estoy... Tengo una lágrima aquí que está loca por salir.
No, tú tienes cara que vas a llorar.
Estoy aquí como que no.
Y, mano, ¿verdad que se siente como que fue ayer? Se siente bien nuevo y a la misma vez se siente que fue hace como 10 años. No sé, definitivamente no se siente que fue hace un año. Se siente como que o fresh o como que un sueño malo extraño.
So que básicamente...
Para nosotros, porque para unas personas es como que la realidad que siguen viviendo todo el día. O sea, ellos se salen de su casa y está el poste aquí y está el toldo azul y es como que, todavía estamos el día después del huracán.
So, y yo me acuerdo que el famoso hashtag para ese tiempo era Puerto Rico se levanta. Luxana, yo te pregunto, ¿tú sientes que Puerto Rico un año después de María se ha levantado?
Mano, yo... Lo que es, a mí se me hace tan complicado decir Puerto Rico, porque por un lado, ¿verdad? Está el hecho que no se puede ignorar de que, ¿verdad? Como dijo Cristel, toda esa gente que rajó la papeleta porque soy PNP y se acabó. y la gente que sigue con el cuento, y siguen con el cuento, y siguen con el cuento. Versus, por otro lado, el hecho de que la situación aquí es tan y tan mala que la gente... Mano, aquí la gente de verdad que es luchadora. Yo no sé, o sea, sí hay uno entre no sé cuántos que son vividores del gobierno, hay uno entre no sé cuántos que son como que yales que viven de las ayudas y no sé qué más. Pero la mayoría de las personas aquí son unos fajones, son trabajadores... Y no les viene nada fácil, porque aquí no se paga bien. Y aquí la vivienda es cara. Y aquí la gente es fajona. Así que yo me acuerdo en el concierto de Residente que le hizo un statement parecido a Puerto Rico no se levantó porque nunca se ha caído, siempre ha estado de pie. Y yo me recuerdo sentir que sí. A la hora de la verdad, en términos de la lucha del puertorriqueño, ni siquiera decir que se levantó, yo diría que nunca cayó, porque aquí la gente ha sabido luchar, ha sabido echar para adelante, y tú perdóname, no es la gente que se quedó aquí nada más, porque el tú tomar la decisión de quedarte aquí, difícil. Tú tomar la difícil decisión de irte para allá, difícil. Ambas cosas son una lucha, ambas cosas te cambian la vida. O sea, nadie ya vive en el Puerto Rico que conocíamos. Nadie. Si tú vives en Puerto Rico todavía, no es el mismo Puerto Rico. Y nada, básicamente aquí como que en conclusión, es que estoy como que estoy bien apasionada ahora. ¿Viste? Por eso es que al principio tenía que estar chilling, sí. Porque eso iba... Mano, Puerto Rico se levanta, bullshit, propaganda, y para darle la cabeza a ese 30% de doñas y doñitos que todavía se están creyendo el cuento, que fueron son los que votan, ¿verdad? Que aquí ahorita yo auditoría ya, y ahora mi segundo plug económico. Las próximas elecciones van a ser las primeras en la historia, ¿verdad? De Estados Unidos, en realidad de América, pero esto incluye a Puerto Rico, esto es de todo América, donde el grupo más grande de gente que vamos a estar votando, vamos a ser los millennials de las generaciones. Siempre el grupo más grande era los baby boomers. Eso siempre ha sido el grupo más grande. Ya se están muriendo. Ahora nosotros somos, ¿verdad? Ese es el chistecito, los baby boomers se están muriendo. De verdad, yo no estoy en contra de los baby boomers, sencillamente... son mayores y tienen un grupo grande conservador. También es algo natural, la gente se pone mayor y se pone más conservadora. Quizás nosotros nos vamos a poner así bien, bien jodones después.
Yo pensaba que te iba a decir, eso es natural, la gente se pone mayor y se muere. Sí, se pone mayor.
Pero sí, la gente cambia de partido y se pone más conservadora.
Claro, claro.
Porque, mira, perdóname, pero vamos a take a step back. Estos baby boomers que odiamos por conservadores, a la edad de nosotros, eran 10 veces más rebeldes que nosotros. Nosotros ahí con el ñe de la equidad y qué sé yo, esa gente estaba de verdad dando candela, marchando en contra de la guerra, recibiendo, being put in jail, recibiendo macetazos y todas esas cosas. Pero nada, que básicamente... Yo sé que el gobierno perpetuamente ha estado destrozando a Puerto Rico, porque eso es lo que hace el gobierno de Puerto Rico, destrozar lo que es una hermosa isla. Y la realidad, para los que no sepan, aquí el 411, porque yo creo que también hay muchas personas que están, por lo horrible que es el gobierno y por lo mierda que ha sido siempre, el PNP y el PPD, especialmente el PNP, siempre que yo digo esto, la gente dice, ¿tú eres más popular? Y es como que, no, mira, lo que pasa es que el PNP es mucho más poderoso y por ende ha podido hacer mucho más daño. Los populares son unos pendejos que ni van ni vienen. Están ahí en el... está en la posición de ser popular, querer estar en el medio. Y mira, nosotros no somos unos quedados, nosotros no somos un pueblo pendejo. Ay, ¿por qué todo el mundo es popular y estadista y no hay que irse independiente porque somos unos cobardes? No, eso es porque al principio, cuando empezaron a crearse los partidos políticos, habían independentistas y estaban organizándose y estaban haciendo, y el gobierno los mató. Y ahora, ¿qué va a haber un partido si los mataron? ¿Entiendes? Así que nosotros no somos los pendejos. Ellos son los cabrones. Así que aquí el anuncio no pagado básicamente es, yo sé que ustedes están hartos. Yo sé que ustedes dijeron, yo no voy a votar por nadie. Porque ninguno sirve. Y pues quizás ninguno sirve, pero te voy a decir una cosa. Todos van a servir más que lo que traiga el PNP y el PPD. Porque, hermano, yo no me canso de pensar qué hubiera hecho Lúgaro. ¿Qué hubiera hecho Bernabé en esta posición? I'll tell you something. No estaría mintiendo de los números de muertos. Así que esa es como que take back the power. Voten y vote those bitches out.
Yo, pensamiento controversial. Yo pienso que el gobierno no vela por el bienestar de su gente. Yo pienso que nosotros debemos velar por nuestro bienestar. Quiéranselo uno a los otros. Estén ahí. Está cabrón, está difícil, lo sé, porque yo soy uno que me cuesta a veces, tú sabes, extender una mano, pero tú sabes, hay que abrir los ojos, mano. Yo siento que estamos demasiado ensimismados, demasiado en la burbuja, y tenemos que ver. Y tenemos que ser un poquito más humanos también con todas las personas.
Y darnos más amor y respeto a nosotros mismos como pueblo puertorriqueño.
O sea, mira, el boricua y el puertorriqueño está cabrón. pero lo digo en la mejor de las formas posibles. Porque déjame decirte que tú nunca me has visto con una camisilla de la bandera de Puerto Rico, pero yo estoy súper orgulloso de ser puertorriqueño. Yo soy súper orgulloso cada vez de artista, quien sea artista que esté llevando el nombre de Puerto Rico en alto, con respeto. Yo me infla el pecho. Y la realidad es, yo siento que Puerto Rico, en efecto, esa mierda de Puerto Rico se levanta, como tú dices, es una feca, eso es bullshit, eso es publicidad. Puerto Rico ha estado de pie. Tratan de tumbarnos y no pueden. Trataron de nosotros como que flaqueamos un poco con el huracán y trataron de enterrarnos con eso. Y nada, estamos aquí, cabrones. No quieren zumbar gárgola. Quieren zumbar fucking gárgola ahora. Y nosotros no estamos comiendo esa mierda. Yo pienso que...
Porque la manera que está funcionando todos estos cambios de la reforma laboral y todas estas mierdas que está implementando el gobierno es precisamente... O sea, se cae de la mata. Tú miras lo que pasó en Hawái y es lo que están haciendo. Es salir de las locales para que aquí vengan los riquitillos gringos con sus super tax breaks a vivir en su paraíso. Y entonces, pues, y los pobres por ahí haciéndoles de sirvientes a ellos.
Básicamente lo que voy es que, mira, corrijo.
Y aquí la gente sigue luchando.
Los que están fuera, o sea, la famosa diáspora. Yo cada vez que yo la menciono, yo no la menciono por desprecio, yo la menciono porque lo extraño. Me hacen falta, pero estamos aquí. Y vamos a seguir estando aquí, metiendo más. Porque el gobierno no va a meter mano por nosotros. Yo creo que no nos toca a nosotros, verdaderamente.
Y boricua está en la luna.
Estamos en todos los lados, corillo.
Sí, corre por ahí que tú eres puertorriqueño.
Can't stop, won't stop. Y a pesar de que este Puerto Rico en el cual estamos ahora mismo no es el mismo de antes, vamos a asegurarnos de que sea uno mucho mejor de todas las otras versiones anteriores a esta. Ahora, en esa nota, Luxana, ¿dónde la gente te puede conseguir a ti en tus redes sociales?
Pues... les exhorto que hagan una donación a auditoría ya y pongan hagan eso y de la que pero tengo que hacer el plug a cada oportunidad, pero nada, a mí búsquenme y en otros, ¿verdad?, en otros temas un poquito más happy, ¿verdad? Yo tengo, para los que desconozcan, mi carrera artística musical que estoy ahora moviendo, así que por favor busquen mi página oficial de Luxana en Facebook o Luxana Music en YouTube o Luxana Music en Instagram.
Ahí está. A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en toda aplicación de podcast, pero también está disponible en video en mi canal de YouTube. Ángel González TV. Estoy tirando musiquita que la está disponible en Spotify. Y algo cool es que nosotros volvimos, ahora estamos haciendo Dulce Compañía Live el último domingo de cada mes. Si estás escuchando el podcast, ya probablemente escuchaste las últimas dos funciones. Y es un tripeo, pero en verdad escuchar el audio no se compara a estar ahí presente, porque cabe la posibilidad de que si tú eres parte del público, puede que te trepemos para que juegues con nosotros. Para más información, pase por mi página de Facebook, Ángel González, Ángel González Official, en mi página de Facebook. Y, Corio, yo entiendo esto, mano. Ha sido un episodio medio pesado, medio emocional. Yo siento que es necesario de vez en
que cuando, por favor, reaccionen. ¿Sabes?
Quiero ver sus comentarios.
Lo que sea, de lo que sea dicho aquí.
Compartan su historia. Yo leo todos los comentarios, todos los mensajes que ustedes me envían, yo los leo. Yo quiero saber cómo
todo, la varias pasaron. Veces.
Ella lo sabe, yo los pichoteo, se los enseño. Yo comparta su historia. Yo quiero saber cómo ustedes la pasaron. Y si también le interesó este tipo de tema de discusión y tú sabes, eso de yo leer sus comentarios y todo eso, porque yo me gustó mucho, me dio mucho insight ver los comentarios que dejaron. Eso, que si de momento hay algún otro tema que le tripearía, hacer algo como eso, déjenme saber. Ahora sí, corillo. Agradezco que han tomado del tiempo de estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Ángel González. En el día de hoy conmigo ha estado
Luxana.
Y esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos. Los quiero, cabrones.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.